para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Gracias al apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán. Rico buen trato. Como siempre, traemos un tema de mucho interés para todos nuestros oyentes y hoy vamos a hablar sobre las infecciones de vías urinarias en los niños y niñas, ya que este es un tema que muchas veces no se le da la importancia debida e inclusive en algunas ocasiones simplemente con la sospecha o simplemente sin poderla evidenciar se les van iniciando antibióticos a los niños, lo cual pues no es lo correcto. Para eso hoy nos acompañan Lina María Benavides, ella es estudiante de último año de medicina, y Luis Fernando Moncayo, médico, en este momento se encuentra realizando su especialización en medicina familiar. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Bueno, ya que hemos hecho como una breve introducción, yo quisiera que Lina nos comentara un poquito en realidad qué son las infecciones de vías urinarias.
Vale, doctor, muy buenos días para todos los oyentes. Como ya usted bien nos mencionaba, las infecciones urinarias son una patología muy frecuente a la que lastimosamente no se les da la importancia que merecen. Esta enfermedad TOC se caracteriza por el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario, lo cual pues además va a estar asociado a signos y síntomas que son compatibles con esta enfermedad. En este punto es muy importante tener en cuenta a la denominada bacteriuria sintomática, ya que al igual que en las infecciones urinarias va a haber colonización bacteriana, pero en este caso no van a haber signos ni síntomas de reacción inflamatoria en las vías urinarias. Entonces, en este orden de ideas es importante resaltar que el tracto urinario generalmente es estéril, lo que va a significar que habitualmente no va a estar poblado de bacterias, pero que sin embargo estas sí pueden entrar en las vías urinarias desde la piel alrededor del recto y los genitales, generalmente por mala higiene, o también desde el torrente sanguíneo que viene desde otras partes del cuerpo. Ya desde este punto de vista práctico, las infecciones urinarias se pueden clasificar en dos grupos. Ya son las vías, las infecciones altas y las infecciones bajas. Las infecciones urinarias altas serán aquellas que afecten a los riñones y las bajas las que se limitan entonces a la vejiga y la uretra. Por esto es indispensable que cuando ustedes como padres o cuidadores de un niño encuentren síntomas o signos de alarma que sean compatibles con una infección urinaria, acudan de manera temprana a los servicios médicos, ya que solo un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento evitará futuras complicaciones. Es así que el tratamiento tiene como objetivo eliminar la infección, evitar que esa se extienda y de esta manera reducir las probabilidades de tener un daño renal.
Muchas gracias, Lina. Sí, quizás dos anotaciones a este respecto. Digamos que este término de bacteriuria asintomática es más, digamos, para el uso del médico en el sentido de que puede ser un hallazgo casual en un niño que por otra razón no presenta ninguna manifestación. A veces se dan cuenta ustedes, los papás, que cuando los niños están bajos de peso, por ejemplo, y no hay una razón que pueda explicarle, se le piden entre todos los exámenes, el médico les puede solicitar un examen de orina, y este puede ser el caso de una bacteriuria asintomática, o niños que por cualquier otra razón se les toma un examen de orina y aparecen bacterias, que como lo mencionaba Lina, ya que la orina es un líquido estéril, o sea que no debe tener bacterias, nos aparecen ahí sin ninguna otra manifestación. Entonces tenemos que tener en cuenta ese hecho. Y lo otro pues es que en realidad muchas veces cuando hablamos de cistitis, y sobre todo las señoras que han presentado esto, son aquellas que se presentan con manifestaciones simplemente en la vejiga, como disconfort para orinar, esa molestia que se presenta. Y las altas es cuando ya el niño o la niña se presentan generalmente con fiebre y ya más tóxicos y que tienen unas connotaciones diferentes, ¿no? Lina, ¿por qué no nos comentas un poquito qué tan frecuentes son las infecciones de vías urinarias en las niñas y niños?
Doctor, como ya mencionábamos, las infecciones urinarias son pues una de las enfermedades bacterianas más frecuentes en pediatría, ya que el 8 al 10% de las niñas y el 2 al 3% de los niños van a tener una infección urinaria sintomática antes de los 7 años de edad, siendo más frecuente en varones en los primeros 3 meses de vida y produciéndose un incremento progresivo con predominio de niñas a partir del primer año de vida. Es importante mencionar que algunas poblaciones especiales van a tener un riesgo aumentado de presentar IVO. Este es el caso de los pacientes que tienen anormalidades funcionales estructurales del tracto urinario, también, quienes también pueden presentar una infección urinaria como una primera manifestación de esas alteraciones. Entre otras poblaciones que tienen ese riesgo aumentado de desarrollar las infecciones urinarias están los neonatos y los pacientes que tienen dispositivos que invaden las vías urinarias o con alguna condición de inmunosupresión. Entonces, la mayoría de los niños con infecciones urinarias tienen un curso clínico benigno. Entonces, solo un 15% van a tener episodios recurrentes de infección y hasta el 40% pueden tener por lo menos una cicatriz renal permanente. Por esto, nuevamente vuelvo a hacer énfasis en que se debe resaltar la importancia de acudir de manera temprana a los servicios médicos.
Creo que lo que tú has mencionado sobre la parte de las cicatrices renales, y eso quizás lo vamos a tratar más adelante, es bien importante, ¿no? Porque, digamos, dentro de los problemas que dejan las infecciones urinarias, este es uno de ellos, y esto pues puede conducir ya a problemas mucho más graves de manera persistente. En todo caso, siempre que haya una infección urinaria se debe descartar que tengamos algún problema subyacente en la vía urinaria. Lina, digamos, siendo las infecciones de vías urinarias tan frecuentes, porque vemos que es bastante frecuente en las niñas, sobre todo después del año de edad, en los niños también, digamos, antes del año de edad también se puede presentar. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo unos padres pueden sospechar que su hijo o su hija pudieran tener infección urinaria?
Doctor, para responder a esa pregunta es muy importante que se tenga en cuenta la edad del niño, por ejemplo. En los recién nacidos y como en todas las infecciones de esa población, las manifestaciones clínicas suelen ser muy inespecíficas. Esto quiere decir que la sintomatología puede variar desde fiebre, irritabilidad, somnolencia, rechazo del alimento, distensión abdominal, vómitos, coloración amarillenta de la piel y diversas combinaciones de estas manifestaciones hasta incluso el crecimiento inadecuado del bebé. Incluso ya a partir de la semana de vida se puede presentar la infección urinaria como un cuadro de fiebre aislada. Ya en lactantes y niños menores de 2 años, las manifestaciones clínicas van a ser inespecíficas cuanto menor edad tenga el niño. En este caso también podemos encontrar los síntomas que ya anteriormente mencionamos, y en el caso ya de los niños con una edad avanzada, específicamente los niños en edad escolar, debemos tener en cuenta que si se trata de una IBU alta, entonces se puede presentar fiebre, escalofríos, vómito, dolor abdominal, dolor lumbar, malestar o sensibilidad dolorosa acentuada en un costado o en la espalda, y cuando la infección está localizada en las vías urinarias bajas, ya puede presentarse como tal dificultad y dolor al orinal, aumento en la frecuencia urinaria, la urgencia y retención de la orina, dolor en la parte baja del abdomen, incontinencia nocturna, puede haber también como mucho fiebre baja y a veces orina con marcada presencia de sangre. Entonces, recordar que esa sintomatología puede sugerirnos que un paciente tiene una infección urinaria, pero como tal la confirmación diagnóstica va a radicar en el resultado bacteriológico.
Creo que lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? A veces, digamos, uno como pediatra también se halla en un dilema en un niño con fiebre cuando no se le encuentra después de que le ha preguntado a los papás y lo ha revisado completamente al niño. Uno no encuentra ningún foco que le pudiera explicar esa fiebre, y resulta que estos niños pueden tener infecciones urinarias. Entonces, las fiebres en los niños pequeños, sin ninguna otra manifestación, pueden simplemente tener irritabilidad, pues ellos no pueden hablar de las molestias que presentan, ellos todavía no hablan. Entonces puede ser una infección de vías urinarias. Por eso es importante consultar, digamos, ante un nene que se lo vea enfermito. Y sobre todo, pues si es menor de 3 meses, con mayor razón debe hacerse, ¿sí? Entonces, ya digamos, habiendo, teniendo la sospecha de la infección urinaria por parte de los padres y por parte del médico, ¿cómo se realiza el diagnóstico de estas infecciones urinarias, Linda?
Como tal, para realizar el diagnóstico, nosotros como profesionales de la salud inicialmente vamos a examinar a los pacientes haciéndole pues específicamente preguntas sobre lo que les ocurre, y posteriormente se va a solicitar una recolección de una muestra de orina para analizarla. Esa forma de recoger esa muestra va a depender nuevamente de la edad del niño. Por ejemplo, a los niños mayores pues basta con pedirles que orinen en un recipiente estéril, y en el caso de los niños más pequeñitos que todavía llevan pañales, se suele utilizar pues un catéter para su extracción. Ese proceso consiste pues en la introducción de un tubito en la uretra con dirección hacia la vejiga, con el fin de obtener una muestra de orina limpia. Esa muestra de orina se puede utilizar para hacer 2 exámenes, inicialmente un análisis de orina o uroanálisis, y posteriormente un cultivo de orina o urocultivo. Es indispensable entonces saber qué bacterias están provocando la infección, ya que esto va a ayudar al médico a definir específicamente la conducta adecuada que debe tomar y elegir el mejor tratamiento.
Muchas gracias, Lina. Sí, esta parte de la toma del examen de orina sí que es importante, ¿no? Como lo mencionaba Lina, sobre todo, digamos, cuando se toma este examen de orina, puede ocurrir contaminación. Por ejemplo, en los niños pequeños, ellos en todo caso tienen su pañal, ellos hacen deposición en el pañal, ellos tienen esa zona que no es muy limpia, entonces puede ser complicado tomar ese examen de orina. Eventualmente puede tomarse de manera inicial con una bolsita recolectora con todas las indicaciones que les haga el médico para la toma de la muestra. Sin embargo, pues lo ideal sí es con la sondita vesical, que aunque es un procedimiento molesto, pues porque implica pasar una sonda por la uretra para tomar la muestra de la orina directamente, y estoy hablando desde los niños que todavía no controlan esfínter, o sea, niños pequeños. Entonces, sí puede ser molesto, pero es un procedimiento que es seguro, ¿no? Es seguro porque se lo hace bajo todas las medidas de limpieza y de cuidado, y debe hacérselo obviamente por alguien que tenga experticia en esto, generalmente que es personal de enfermería. Ya en los niños mayorcitos y en las niñas y niños mayorcitos, la que ya controlan esfínteres, entonces la toma de la muestra ya se hace por micción espontánea, o sea, ya vamos a tomar una muestra de orina de la cual vamos a y que idealmente debe ser de la primera orina de la mañana y de la mitad del chorro, en ella pues se va a poder observar el lo que tú mencionabas, o bien sea el uroanálisis, cuyo resultado está de manera inmediata, y el urocultivo, que pues se demora más o menos 3 días en estar, pero en últimas el diagnóstico, la corroboración del diagnóstico se lo va a hacer mediante el urocultivo, pero lo cual no quiere decir que el médico tenga que esperar los 3 días para hacer o iniciar el tratamiento al niño o a la niña, ¿no? Entonces, sino que ya eso nos va a corroborar el diagnóstico de infección de vías urinarias. Entonces, esos exámenes son bien, bien importantes que nosotros los tomemos de una manera adecuada, de acuerdo a las indicaciones que nos dé el médico, que digamos tener los resultados más seguros que nos puedan aparecer. Bueno, Luis, ya hemos hablado un poquito de la frecuencia, de la presentación, hemos hablado de cómo los papás pueden sospechar una infección de vías urinarias, y también hemos hablado de cómo se puede corroborar el diagnóstico. Pero entonces, ¿hay algunos otros diagnósticos que se puedan o que deban realizarse?
Sí, doctor, el Buenos días para todos primero. Sí, hay muchas cosas que se deben hacer cuando se sospecha el diagnóstico de una infección urinaria en un niño. Dentro de los estudios que se deben realizar están los estudios de imágenes diagnósticas. Dentro de esos comprenden una gran cantidad de exámenes que se pueden realizar. Se van a hacer de manera muy puntual cada uno. Esos exámenes nos permiten establecer de manera no invasiva las causas o posibles causas de las infecciones urinarias y los daños que estas pueden haber ocasionado a nivel de los riñones, los uréteres, la vejiga o la uretra, es decir, en lo que comprende la parte renal y vías urinarias. Hay varios estudios imagenológicos que nos pueden brindar información sobre las posibles causas de las infecciones urinarias. Dentro de estos estudios tenemos la ecografía renal y de vías urinarias, la cistografía miccional, la gammagrafía con DMSA, la cistografía convencional, la cistografía isotópica, que es más que todo para estudio de reflujo vésico ureteral, la urografía excretora, y con menos frecuencia se pueden utilizar exámenes como la tomografía, conocido mejor como mejor UroTAC. La resonancia magnética también es un examen que se puede utilizar, pero estos últimos exámenes son destinados para casos muy puntuales. De las imágenes que hemos mencionado, la de mayor uso es la ecografía, y es la que se solicita en un estudio inicial del niño con una infección urinaria. La ecografía renal es un estudio que está disponible en muchos centros de atención médica. Su costo es relativamente bajo comparado con los otros estudios que mencionamos previamente. Es un estudio que es no invasivo y nos permite tener una información rápida sobre la anatomía de las vías urinarias, cómo están conformados los riñones, cómo están conformados los uréteres, y también nos puede dar información importante acerca de las condiciones de la vejiga. Cada uno de estos estudios imagenológicos tienen unas indicaciones muy precisas y no se debe ordenar a todos los pacientes que se presenten con infecciones urinarias de manera rutinaria.
Sí, esto que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Yo lo que quiero es que nos saquemos la idea de que es simplemente la infeccioncita urinaria, entre comillas, ¿no? Una infección urinaria siempre se debe estudiar. Hay diferentes estudios, generalmente lo que tú mencionabas, a todos se les toma una ecografía renal para determinar si hay alguna, sobre todo, alguna malformación, ¿no?, a nivel de los riñones, de las vías urinarias, o si hay alguna dilatación, porque hay quizás una de las causas más frecuentes de infección de vías urinarias en niños y en niñas, que hay más importantes para descartar, es lo que tú mencionabas, el reflujo vesicoureteral, ya que normalmente la orina debe descender de los riñones hacia la vejiga, pero no puede devolverse. Sin embargo, este reflujo es un problema, una enfermedad en la cual la orina en los niños o en las niñas se empieza a devolver hacia los riñones. Y es obvio que los riñones no están diseñados para soportar esta presión, y en primer lugar se pueden empezar a presentar infecciones de vías urinarias a repetición, y en segundo lugar también pueden ir dañando los riñones, la función de los riñones poco a poco, y debemos entender que los riñones son unos órganos muy delicados y que pues nos tienen que durar toda la vida, ¿no? Entonces imagínense unos riñones que se empiecen a dañar a edad tan temprana, pues van a tener consecuencias que de pronto más adelante nos va a comentar Luis. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ya otros exámenes más especializados, como los que has mencionado, que son exámenes de imágenes, pues ya va a depender del criterio médico cuáles se van a utilizar, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras, Luis, cuáles son los factores que predisponen al padecimiento de las infecciones de vías urinarias en niños y en niñas.
Sí, los factores que predisponen a padecer infecciones urinarias en los niños están relacionados con el propio paciente, es decir, con el niño en sí, y con los gérmenes o las bacterias que ocasionan, que la pueden ocasionar, es decir, la virulencia que tengan ellos o la capacidad de colonizar las vías urinarias. En relación al paciente, las anormalidades o las malformaciones anatómicas de las vías urinarias que puedan presentar los niños, como por ejemplo las denominadas hipospadias, que consisten en una malformación en la cual el orificio de la uretra en el pene del niño no está en la parte anterior donde normalmente lo conocemos, sino que puede estar en cualquier trayecto en la parte inferior del o digamos en el vientre del pene, sobre la parte baja, en cualquiera de los recorridos, incluso pueden llegar a estar sobre los testículos. También se pueden presentar en casos de fimosis, el famoso prepucio estrecho, para lo cual pues se realiza, la mayoría de los padres conocen que en algunos países es obligatoria la realización de el recorte del prepucio. De la circuncisión, perfecto. El reflujo vesico-uretral, lo que mencionaba el doctor también, la estrechez de la uretra en las niñas, el estreñimiento, es muy frecuente causa también de infecciones urinarias, las anormalidades en la función de la vejiga, de causas muy diversas también, por ejemplo, niños que tienen malformaciones en la médula espinal, o que se conoce como espina bífida, personas que han tenido fracturas o niños que han tenido fracturas en las vértebras que han generado lesiones en la médula espinal y por lo tanto pierden el control de la vejiga. La manipulación de las vías urinarias, refiriéndonos a esto, pues bien sea por indicación de algún procedimiento que se vaya a hacer o por abuso sexual, que también es una causa muy frecuente de abuso en los niños, sobre todo en las niñas. La urolitiasis, es decir, los cálculos a nivel de los riñones, y muchos otros más pueden generar infecciones en la vía urinaria. La inadecuada higiene genital en las niñas, tanto por parte de las madres hacia ellas como en las niñas mismas en la infancia temprana, también se constituye como una de las principales causas de infecciones urinarias. La mayoría de las mujeres casi nunca saben asearse muy bien los genitales, y las madres no saben asear adecuadamente los genitales de sus hijas. Por lo tanto, esto predispone mucho a generar las infecciones urinarias. Desde el punto de vista de las bacterias, hay algunas que tienen mayor propensión o mayor capacidad para generar infecciones urinarias. Por esto va a depender de la cantidad de las mismas que se encuentren, del estado inmunológico del niño, es decir, las defensas que tenga el niño, la presencia de cuerpos extraños en las vías urinarias, bien sea la colocación de catéteres, sondas, la presencia de cálculos a nivel de los riñones, tumores, una gran cantidad de cosas pueden predisponer también a esta condición. Y la resistencia de los microorganismos a los mecanismos de defensa del niño. Todo esto favorece el desarrollo de infecciones urinarias, en tanto en niños y niñas, y que tienen hasta cierto punto cierta predisposición.
Muchas gracias, Luis. Sí, a este respecto quisiera hacer dos anotaciones. Primero, con respecto a la circuncisión, hay una disminución en la frecuencia de vías urinarias en niños que están circuncidados. Sin embargo, eso depende mucho más, digamos, de creencias religiosas o de deseos de los padres, y obviamente cuando el prepucio está muy estrecho, si es una indicación médica para hacerle la circuncisión a los niños, pero no quiere decir que necesariamente, si el niño no está estrecho, haya necesidad de hacerle esa circuncisión. Pues que el aseo en las niñas sí es bien importante, ¿no? O sea, la colita deben limpiárselas de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, porque si no, esto pues va a llevar bacterias hacia la uretra y a predisponer infecciones de vías urinarias. Luis, nos quedan 2 minuticos. Yo quisiera que nos comentaras por último cuáles pueden ser las consecuencias de no estudiar y manejar las complicaciones y factores predisponentes de manera adecuada.
Cuando estamos ante el primer episodio de una infección urinaria en un niño o niña, por lo demás sanos y sin antecedentes clínicos de importancia, se debe dar tratamiento antibiótico que puede ser ambulatorio o hospitalario, es decir, bien sea en casa, vía oral, o el niño hospitalizado para dar más tratamiento antibiótico intravenoso. O también se puede, a todos los que se les debe, también se les debe solicitar exámenes de orina, ya que el diagnóstico no se debe hacer al ojo. Generalmente se les hace una ecografía renal para descartar alguna malformación en las vías urinarias. Algunos estudios son de extrema importancia, ya que nos permite diagnosticar el germen que está ocasionando la infección, la sensibilidad a los antibióticos y las posibles causas que predisponen a sufrir una condición clínica. Por esta razón, realizar los exámenes de laboratorio y los estudios de imágenes diagnósticas nos permiten encontrar causas tratables, tanto médicas como quirúrgicas, y de esta forma prevenir los daños que se puedan generar tanto en el corto como en el largo plazo. Muchas de las consecuencias que de una falta de tratamiento o de un tratamiento inadecuado tienen repercusiones serias que pueden poner en peligro la vida del niño. El choque séptico, por ejemplo, es una condición muy grave que puede estar desencadenada por una infección urinaria maltratada. Cada vez que se presenta una infección urinaria, si no se trata o se hace inadecuadamente, va a generar cicatrices a nivel de los riñones, que tendrán repercusiones en el futuro desencadenando enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal y aumento en lo que se conoce como el riesgo cardiovascular. Eso sobre todo en la parte de la edad adulta. El tratamiento de las infecciones urinarias debe empezar con medidas de prevención hacia futuros eventos, un régimen antibiótico adecuado, medidas que se conocen como no farmacológicas, es decir, tratamientos como aumento en la cantidad de líquidos, algunas recomendaciones como lo que menciona el doctor de la higiene a nivel genital y la realización de los exámenes para poder determinar las causas potencialmente tratables y de esta forma distinguir riesgos de desarrollar secuelas.
Bueno, Luis, Lina, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, y igualmente a ustedes oyentes por habernos acompañado. Queremos agradecerle igualmente a Cristian Cuellar por los servicios técnicos que hemos tenido como siempre en nuestro programa, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una